literal de todos los países, ¿no? Tenía amigos asiáticos, franceses, de Sudamérica, entonces que dejan sus hogares para ir a entrenar, ¿no? Entonces pues es lo mismo que hice. Cuando no daban clases me daba chance de salir con mi bocina y tarjetear. Y me ponía a bailar con la bocina afuera. No, no es el mismo Alexis que baila salsa, el que baila cumbia, el que baila bachata. Tienes que buscar ese personaje en cada ritmo.
Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal y a este episodio de nuestro podcast Como en la Vida. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial, Alexis Velasco, director de Kimbara Academia de Baile.
Hola, muy agradecido, muy contento también por compartir contigo, Fati, mi primer maestra de baile.
Así es. Es que llevo la vida bailando.
Gracias.
Muchas gracias, Alexis. Qué bueno, gracias por este tiempo que nos estás dedicando, por este espacio, porque estamos justamente en Kimbara. Y pues normalmente hacemos, digamos, una pequeña... pues recuento de cómo ha sido tu trayectoria, así de quién eres, qué haces, cómo llegaste al baile, cuéntamelo todo.
Ok, pues mi llegada al baile fue por un curso de asertividad que tomé con mi hermano. Y en ese curso conocimos una pareja que nos comentó de sus clases de baile, que le estaba ayudando mucho, entonces... fue así que llegamos y nos recomendaron precisamente Evolución Latina. Entonces llegamos directamente, pero yo ya traía como una historia con la salsa. Yo fui futbolista profesional de fútbol. Entonces en nuestras concentraciones, en ese entonces estaba muy de moda Nietzsche Hinojosa y la electrónica y punchis punchis. Y a mí lo que me conectaba era la salsa y la salsa romántica, ¿no? O sea, me acuerdo mis primeras canciones favoritas, Jerry Rivera era mi top, ¿no? Entonces, así fue como mi contacto con la salsa, el conectar con lo que tanto me apasionaba, que era el deporte. Entonces, era como mi modo de alegrarme, porque siempre me ha provocado esa alegría el ritmo de la salsa. Yo siempre lo he dicho, no soy un bailarín, no tengo danza, no tengo contemporáneo, no tengo jazz, pero lo que a mí me hizo conectar en la vida con el baile es esa sensación de en específico, la salsa, ¿no? Entonces, así empezó mi historia. De ahí empecé en Evolución Latina. Estuve, creo que nivel 1, nivel 2, por la uni lo dejé. Retomé después de una relación amorosa medio fallida. Lo volví a dejar y regresé... tiempo después que tuve una amistad y que como que volvimos a conectar con el baile. Estuve en Evolución Latina un ratito, después de ahí no me dejaron entrar a su grupo coreográfico y me fui, en ese entonces estaba para gozar, ¿te acuerdas? Que también estuve un ratito, se convirtió en Salsaín y de ahí me moví a Latin Madness. Estuve ahí un ratito, que di mi primer show 2012. Lo dejé y regresé.
Es un ir y venir.
Es un ir y venir. Realmente mis primeros años no fueron nada constantes porque realmente no tenía amistades en el ambiente de la salsa. Lo hacía más porque pues, me gustaba, me apasionaba el bailar. Pero no había sociales en ese entonces. Uh-huh. Era nada más salir al antro, estaba el rumba y todo eso. Entonces pues, no tenía carro, estaba empezando. Entonces, no era muy complicado salir. Entonces solo era tomar clases y dejar de practicar. Hasta que ya entré a Latin fue donde empecé como a enfocarme más. Di un show, después del show lo dejé porque no me gustaba mucho la forma de llevar como el grupo. Y pues ya en ese lapso empezó Kimbara en el 2013 por una como un salvavidas.
Okay.
Es decir, soy ingeniero en diseño industrial, pues pasé en la industria un ratito, empecé un negocio de diseño de muebles, se fue a la quiebra, nos robaron material, los trabajadores, nos fuimos a administrar un proyecto grande, y sí, o sea, nos fuimos a la quiebra total. yo en ese entonces ya había dado como de unas clases que él cubría a un amigo, pero pues nada serio, era en un gimnasio, entonces ya había visto que tenía como ese clic con la gente. Entonces, para no decaerme en ese momento, dije, ¿sabes qué? Pues puedo dar nivel básico, ¿no? Uh-huh. Entonces le pedí prestado a mi papá dinero para la renta, pintamos el modular de la casa y así empezó Kimbara. Obviamente me di cuenta que funcionó, que me gustaba, y fue que empecé a prepararme más, ¿no? O sea, no lo dejé ahí, sino empecé a prepararme. Y así fue la historia de cómo inició Kimbara.
O sea, fue como un mientras tanto.
Fue como mientras tanto, correcto. Kimbara fue un mientras tanto, algo que, digo, sí lo disfruté todo el proceso, pero sí fue un mientras llega algo más.
¿Y qué fue lo que te hizo decidir pues por el baile? Porque pudiste haber agarrado cualquier cosa mientras tanto, o sea, sí, así claro. Decir, mientras decidimos o mientras pasa esto, ¿por qué te inclinaste por una academia de baile?
Por no es una transformación, pero sí por lo que me ayudó, ¿no? El aprender a bailar, hay un Alexis antes y un Alexis después, y aparte porque creo que encontré ese, voy a poder llamarle como propósito, que me hacía mucho conectar con la gente. Siempre he trabajado en equipo, siempre he sido como mejor trabajando con la gente. Y al principio era más por mí, ¿no? O sea, porque me gustaba sentir que la gente podía aprender de mí. Pero después se transformó en ver los resultados, ¿no? En ver a la gente cómo iba progresando. Dije, no, pues si esto, que no estoy preparado, lo puedo lograr. Imagínate si realmente me preparo, si realmente me enfoco, es donde creo que se hace, hoy se la diferencia para elegir mi camino.
O sea, ¿te gusta conectar mucho con la gente?
Sí, 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 es antes sí, es como, no. Me ha tocado como compartir con amigos que sabes que yo ni los nombres me sé de los alumnos, ¿no? O sea, entonces, no, o sea, y antes de bailar sí es como poder tener ese vínculo con la persona más allá del baile, porque el baile pues es un, yo siempre lo he dicho, nosotros ocupamos el baile como medio, ¿no? Para poder sumarle a las personas, porque tú lo sabes, realmente el aprender a bailar es un proceso muy lindo, en el cual es, yo lo he como descifrado como es un lenguaje muy lindo para conocerte, ¿no? Entonces desde ese punto hemos enfocado en que una clase más allá de bailar, porque sí, en cualquier academia puedes aprender a bailar, ¿no? O sea, el 1, 2, 3, 5, 6, 7 te lo pueden enseñar en cualquier academia, pero sí nos hemos enfocado mucho en una, el por qué, ¿no? El por qué estamos primero haciendo esto. Otra, el por qué te paraste acá, ¿no? Como dices, quiero relajarme, puedo despejarme, puedo ir a hacer ejercicio, gimnasio, lo que sea, pero la gente llega a una academia de baile, ¿no? Entonces, siempre preguntamos o tratamos de que ellos lo descubran, el por qué, y ya que lo tengan, empezar a conectar. Porque a veces, y yo creo que pasé por ahí, el prejuicio de bailar, ¿no? Y yo después de pasar del ejercicio a bailar, que era pues como muy, muy rígido, el permitirte ir más allá, el permitirte descubrirte, el permitirte fluir con la música es bien complicado, ¿no? Me ha tocado gente que por más que lo intentamos, ¿no? O sea, yo no, así yo ni me veas, ¿no? O sea, pasas frente a él y hasta se quieren esconder, ¿no? Entonces ese reto está bien lindo, porque sí, si logras pasar esa barrera, hay un gran crecimiento, ¿no? Entonces es con lo que nos mantiene aquí.
Y además te hace crecer a ti como maestro.
Sí.
Cuéntame de algún reto así que algún alumno que te haya, digamos, marcado en tu carrera de profesor. Porque me estás diciendo que te gusta conectar con ellos, te gusta compartir. Antes de empezar a grabar me dijiste, ¿qué es lo que más me gusta? Sí, compartir, sí, sí. Y transmitirles. así como algún alumno que te haya dejado una enseñanza.
Una enseñanza. Bueno, vamos a tomar a uno. Normalmente conecto más con los hombres por el aspecto de la experiencia de siempre he pensado que el mensaje o el ejemplo, o mejor la motivación, la inspiración que puedes dar, no, más allá de palabras, de mensajes, es con el ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente para este aniversario que fue el décimo de la academia, regresamos como a ese aspecto de dar un show, ¿no? Pero no queríamos dar un show preparado 2 meses, ¿no? Un mes, apenas, el chiste es que hagamos algo, ¿no? O sea, hicimos un como proceso de 5 meses, el cual llevó la parte, pues obviamente, de aprender un acordeo, pero la parte técnica, la parte, teníamos un coach, ¿no? La parte de atreverte de lo que íbamos a hacer, de darte cuenta, de valorar el esfuerzo, las desveladas, ¿no? Entonces, el ejemplo hay un chico que si tú lo vieras el primer día que entró a la academia y el chico que es ahorita es totalmente transformado, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos el flyer, la sesión de fotos, dijimos, ¿sabes qué? Vengan arreglados, vénganse de negro, y obviamente él desde sus posibilidades, no sus posibilidades, sino desde lo que él pensaba que era para una foto, pues se pidió el blazer o el traje a su papá, ¿no? Y vino lo más arreglado que él podía. Y en el momento, ¿sabes qué? No fue por su lugar, sino, ¿sabes qué? Te vas a ver mejor. Yo le presté mi blazer, le prestamos una cadenita, lo peinamos, le dijimos, para tus fotos, quítate los lentes. Y el hecho de que él se viera al espejo, su rostro de yo soy este, o sea, yo puedo ser él. Entonces, en sus fotos, estaría bueno como compartirlas, él tiene una cara de nunca había dado cuenta de hasta dónde puedo llegar, ¿no? De qué puedo transmitir. Y ese tipo de cosas, de pequeñas sumas que le vas dando, es lo que nos llena. Está el caso de Angelito, ¿no? Si lo conocen, a la maquinita del sabor. Igual es un niño que no tenía ninguna actividad física, ¿no? Sus hermanos, que también son mis amigos, pues eran futbolistas, bueno, fueron fútbol, pero él se dedicaba al ajedrez y a la escuela, es muy, muy inteligente. Y por medio del baile, pues ya lo que es, o sea, ya viajaba a Colombia, ya ganado y ganado y ganado. Entonces igual son como pequeñas historias que nos van llenando como academia.
¿Como profesor?
Como profesor, sí.
Y también platícame un poquito. Muchas gracias por compartir esto, la verdad es que también nos alegra mucho el corazón. Y platícame un poquito de cuando estuviste fuera del país, porque justo cuando, antes de empezar a grabar, me decías, hay un Kimbara antes y hay un Kimbara después.
Sí, ese es el parteaguas de mi vida como maestro. Yo me fui porque ya había decidido ser bailarín. Me costó mucho por el aspecto, bueno, por la edad, ¿no? Que yo tenía como tabú, porque yo ya había pasado por el fútbol, ¿no? Ya había, fue mi primera pasión y le di todo y no se logró. Pues me dediqué a estudiar, entonces dije, ya fui por el fútbol, ya tengo una carrera, no voy a empezar otra cosa. Sí. Y a mi edad, cuando pues conocí el baile, pues ya, pues ya estaban compitiendo en ese entonces Mau, Gio, Michelle. Entonces yo decía, yo estoy a nivel 1, nivel 2, ¿qué? Yeah, o sea, les llevo 10 años, ¿a qué voy, no? O sea, y realmente, como siempre he sido muy competitivo, digo, yo no voy a entrar a un ambiente pues, en el que sea del montón, ¿no? Uh-huh. Entonces, me costó mucho vencer esa barrera de la edad. Y precisamente este viaje a Nueva York fue, una, porque no me gustaba, como cuando me veía, no me gustaba lo que veía, ¿no? Seguía siendo alguien que repetía una coreo y la repetía y la podía hacer como la pedían, pero sin sin transmitir, ¿no? Sin sentirla. Eso es lo que yo veía en los videos. Digo, a veces somos como muy crueles con nosotros mismos, pero eso veía. Entonces, ese viaje fue para acelerar el proceso de, ¿sabes qué? Pues si a este ritmo no lo estoy logrando, tengo que ir al lugar más retador para mí. Y era Nueva York o Italia. Y pues decidí irme a Nueva York a probar suerte. Es una historia muy, muy bonita que la quiero hacer un libro. Ah, cierto.
Cuéntamelo todo.
No, pero sí es una historia para de película. Te lo juro que estuvo muy, muy, muy intensa. Logré bailar con dos compañías muy importantes al nivel mundial. Bailé, llegué a ser pareja de Delia.
De Delia Madera.
Delia Madera.
Sí.
Competí con Hiroko. Quedamos campeones con Hiroko. Pero suena fácil, pero es otro mundo, el otro ambiente. Nueva York es la salsa, yo creo que está avanzada. Puebla va muy bien, pero creo que nos llevan como muchos años de ventajas. Allá se respira la salsa, ¿no? Tú llegas a un entrenamiento, llegaba a Hiroko, y hay literal de todos los países, ¿no? Tenía amigos asiáticos, franceses, de Sudamérica. Entonces, que dejan sus hogares para ir a entrenar, ¿no? Entonces, pues, es lo mismo que hice, pero sí se me hacía impresionante que ver un salón de multicultural, ¿no? Eso está muy padre. Y el nivel de competencia también es muy alto, ¿no? Si ya están dejando toda su vida para ir a competir, no llegan a echar relajo, no llegan, ¿no? Llegan a dar todo. Y eso estuvo bien padre, pues, porque conectó con el Alexis competitivo. Pero sí fue un reto muy enriquecedor, ¿no? Siempre les comento a mis alumnos que más allá del título, ¿no? Del título del campeón del mundo en esa experiencia, hubo experiencias en el proceso más llenadoras que levantar, ¿no? Uh-huh. Eso fue como la cerecita, pero hubo cosas mucho más enriquecedoras, como el hecho de que entre todos te volten a ver, ¿no? Después de que no estuvieras como ni siquiera tomado en cuenta. Por ejemplo, el ejemplo de Hiroko es que tienen su equipo semi-pro y el equipo pro. Pero pues tienen tanto trabajo ya agendado que no se paran a ver a los de abajo. Tengo una experiencia muy bonita y triste con Ernesto. Tenía 3 meses y me la acerqué con Ernesto Bulnes. Y le dije, oye, Ernesto, yo ya sentía que tenía la coreo, ¿no? Más o menos. Le dije, ¿cómo me has visto? O sea, ¿qué tengo que mejorar? Y estuvo padre porque me podía haber dicho cualquier cosa, ¿no? O sea, no, tu movimiento, tu expresión.
No, tu cuerpo.
Tu técnica, ¿no? O sea, se lo hubiera podido sacar. Y fue muy sencillo, me dijo, no te he visto bailar. Yo, tengo 3 meses aquí que no te he visto bailar. Y nos pasaban, o sea, por 2 parejas, 3 parejas, ¿no? Y sí, te das cuenta que para un ambiente así o un nivel así, si tú sales, ni se dan cuenta porque llega otro, ¿no? O sea, uh-huh. Si hay tanta gente esperando ese lugar que no pasa nada si tú sales, ¿no? Ellos entran a decir, oye, por favor, regresa. ¿No? Ellos hacen audiciones y los que no entran hasta el siguiente año, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me dolió. Pero sí me despertó y me puse a darle más. También una experiencia muy bonita ya fue cuando logré quedar en el lugar para el mundial, porque no tenía que estar ahí. Me refiero, no tenía que estar en el ensayo que tenía que eligieron. Fue una casualidad. Porque cuando dijeron que iba a haber se abría un lugar para el mundial, pasaron a sus parejas que van a competir por ese lugar, ¿no? Y nos dejaron, o sea, no solo a mí, o sea, como a otras 5 parejas que ni siquiera nos vieron, pues porque como maestro a lo largo del proceso tú sabes quién estaría listo y quién no. No es por hacerte menos ni nada, solo es profesionalismo. Entonces, pero yo sí había ensayado extra, ¿no? O sea, yo sí quería que me dijera, a ver, vas tú. Pero en el momento no me llamaron. Entonces, como yo ensayaba con con Delia lunes y miércoles y con ellos martes y jueves, un lunes tuvieron doble ensayo. Y yo también en el grupo de Delia había otro chico, otros dos chicos de Iroko. Entonces nos dijeron, ¿no vas a ir a ensayo? Y yo, pues, no, ni siquiera me quisieron ver. Pero también dije, pues también voy a mi casa, anda que voy, estoy solo.
Claro.
No tengo otra cosa que hacer, los acompaño. Sí, los acompañé, hicimos el otro estudio y estaban ya montando para el mundial. Y precisamente no llegó un chico del ensayo y estaba Ernesto ahí haciendo el lugar. Y cuando estaban haciendo cambios al acorio, Ernesto me dijo, ¿puedes marcarlo porque, para que los pueda ver? Y ahí empecé a marcar. Y gracias a Dios no me equivoqué en esas marcaciones, no me equivoqué. Y me dijo Ernesto, a ver, haz la descarga, ¿no? Que la parte pues, obviamente más complicada, más rápida. Uh-huh. Y me salió, a ver, hazla con la otra
chica.
Lo bueno es que eran las 5 pro, ¿no? Las 5 mejores del grupo, entonces le hice con la otra. Ok. A ver, hazla con ella. Y ya me salió y ya me dijo, a ver los shines. Ahí siempre he sido mi coco, ahí me falló, me faltó como fuerza, ¿no? Que siempre te dice, no, más fuerza, y tú, estoy dando todo, no, más fuerza. Entonces me faltó, pero después de ese ensayo me marcó Denise. Uh-huh. Y me dijo, oye, me habló Ernesto de esto, te falta mucho, dice, pero ¿estarías dispuesto para echar el lugar por el mundial? Y dije, no, pues sí, eso vine. Y dice, no, pues esto es, tienes que ensayar diario, porque si sí estás muy atrasado. Y pues ese fue el mensajito que me llegó esa noche. Obviamente fue un gran logro, al menos que después de que no te vieran, que te marcaran.
Sí.
Ya fue un gran cambio. Y a ensayar con una amiga que también es mexicana de Monterrey, Claudia. Igual nos fuimos a ensayar extra, diario. Yo pagaba el salón y ya ella me ayudaba con estar practicando. Y así fue que llegamos al mundial. Ya después tocó competir contra uno el lugar, pero así fue la historia de estar donde debía estar.
En el momento justo y en el lugar indicado.
Sí, porque ni siquiera pasé por el semipro. O sea, cuando eligieron el equipo que llegó el y entrenamiento a todos y nos vieron ensayar, tú es que el que hace ahí, ¿no? O sea, ¿por qué está ahí si ni siquiera está en el bailo con el semipro? Entonces así fue la historia. Está realmente muy, muy... muy padre.
Muy emotiva.
Ajá. Bueno, ya regresando, valoré mucho el estar allá, ¿no? El estar, la soledad, el sacrificio. Me tocó trabajar en una academia de baile de una mexicana, pero enseñaban cumbia.
Ok.
¿No? Y no tenían un método. Era para los paisas que se van y quieren recordar un poquito de México y van
la
a aprender
nostalgia.
Un poquito de cumbia. Ajá. Entonces, cuando no había clases, porque eran como clases particulares. Uh-huh. Cuando no daban clases, me daba chance de salir con mi bocina y tarjetear. Y ahí me ponía a bailar con la bocina afuera. Entonces, siempre tenía ese el qué dirán, ¿no? Creo que es mi mayor miedo que he estado trabajando. Y decía, pues estoy en Nueva York, ¿quién me va a conocer? ¿No? O sea, aquí, ¿quién? ¿Quién va a decir, ah, mira, entonces ahí me empecé a soltar, ahí en el estábamos en Queens y ahí bailando junto al metro y entregando tarjetas, ¿no? Y esto era muy, muy bonito porque, el salsero, y me tan de lejos, el salsero. Me tocó bailar con una señora que iba con su, ¿cómo se llama? Burrito, carrito, que no podía bailar una venezolana.
Andadera.
Entonces esas cositas que te van como llenando y dices, no, pues de aquí soy. Esto me gusta, esto no es cualquier cosa, no es lo que pasaba en la industria, que estaba pilla la hora, ¿no? Y, ya mero, ya sé, ¿no? Aquí era, pues, es muy enriquecedor lo que hacemos y sí, bien agradecido por todas esas experiencias. Entonces, cuando regresé, dije, no, pues, vamos a hacerlo bien, entonces, en ese momento... Mi hermana se quedó con la academia, regresamos, replanteamos todo lo que teníamos, hacia dónde íbamos. Como te comentaba, trabajamos con un amigo que en consultoría, en trabajar en sistemas, trabajar en un programa ¿no? O sea, ya nosotros ya sabemos qué se va a enseñar cada clase. Uh-huh. Hay una bitácora de qué hicimos, qué no hicimos, hasta dónde llegamos, qué se dificultó, qué hay que trabajar. Dinámicas de confianza, dinámicas de sacarlos un poquito, de retarlos. Hay muchas cosas que vamos como metiendo, digo, más allá de una técnica de baile, porque sí somos muy rigurosos en eso, en ser unos buenos guías y unos buenas followers, en quién eres cuando bailas, ¿no? Siempre decimos, ¿sabes qué? Esto está muy padre porque a veces te dicen, aprende a bailar, para bailar en las fiestas, para que no te quedes sentado.
Para ligar.
Para ligar, ¿no? Para conocer gente, para abrir tu círculo. No, es no es lo mismo un antes y un después de alguien que baila, ¿no? Porque no es que sepas bailar, es quién eres por saber bailar, ¿no? Eres más seguro, te atreves, conectas más fácil, eres más empático, ¿no? Bueno, ahí depende, ¿no? Hay de todo, pero en general eres más empático, te conectas, sonríes. Para un guía, el poder marcar una vuelta y que veas a gusto la pareja que sonríe, que, eso es muy llenador, ¿no? O sea, muy placentero. Entonces, trabajamos con eso, ¿no? ¿Quién eres ahora que sabes bailar, ¿no? ¿En qué puedes mejorar? ¿Cómo puedes conectar más o mejor con las personas? Entonces, esa fue la diferencia cuando regresamos.
O sea, antes eran como clases, así, vamos a esta vuelta, este paso, uh-huh, esta secuencia, a lo mejor este shine y como eso, y después... ¿Qué profundo es esto que me estás platicando?
Sí, no, es... Y vamos, cada vez queremos ir más allá porque, digo, como todo puede mejorar. Pero sí, yo les digo, ¿sabes qué? Cuando estamos en junta con el equipo, yo lo veo como... Bueno, yo creo que lo has visto, ¿no? Con tu nena, Bluey.
¡Sí!
Sí. Pues cada capítulo tiene un mensaje, ¿no? Tiene un mensaje como importante. Entonces, nosotros cada clase lleva un pequeño mensaje, ¿no? Entonces, les damos como un pequeño speech, tampoco que llevan media hora de aburridos sin bailar, ¿no? Es como hacia dónde vamos con lo que vamos a hacer, ¿no? Con la conexión, la ubicación, ¿no? No sé si has visto que en la salsa está de un color el salón y en bachata de otro color.
No, ¿no? Me he fijado eso.
Ok, tenemos luces, entonces, porque totalmente la esencia es otra, la historia, uh-huh, es otra, el origen es otro. Nosotros también provocamos, somos otros, ¿no? No es el mismo Alexis que baila salsa, el que baila cumbia, el que baila bachata. Tienes que buscar ese personaje en cada ritmo. Y creo que desde ahí está padre, porque así es como, ahora soy más sensual, ahora soy más seguro, ¿no? Entonces, desde el hecho de cómo llegas, o sea, a una clase de bachata tienes que llegar distinto. Tráete tu mejor perfume, ¿no? Porque vas a estar cerca. Tienes que estar, digo, no es lo mismo acostarte en una almohada toda babeada, ¿verdad? Que en una limpiecita, una de hotel, es lo mismo. Entonces, ellas se te van a acercar y decir, qué bonito. Entonces, esa esencia de cada ritmo también, dejárselas clara. Uh-huh. Porque nosotros lo vemos en un social, un bachatero no llega igual que un salsero, ¿no? Hay gente que, digo, que lo baila todo igual y está bien, pero si tú puedes darle esa diferencia, ¿no? Y si tú puedes conectar con ese personaje bachatero y con ese personaje salsero, creo que es como el objetivo, es lo más bonito, más allá de los 100 pasos que puedes saber.
Claro, las secuencias son el pretexto.
Sí, claro.
Y la esencia del baile y de la persona, conectarse con tu propia esencia, porque siempre lo digo, cuando bailas eres totalmente transparente, porque tú puedes estar bailando pensando unas cosas, pero el cuerpo no te miente.
Correcto.
Y no le miente a tu maestro y no le miente a la chica o al chico, ¿no? Eres como totalmente transparente. Sí, sí. El tema es darte cuenta tú de quién eres.
Interesante. Exacto. Es ese, yo creo que es el reto, ¿no? De aprender a bailar, ese conocerte. Encontrar tu... Yo siempre digo, chicos, saquen a su Chayán, ¿no? O sea... Porque empiezan a bailar bachata, pero siempre les preguntamos, ¿por qué quieres aprender? ¿Qué buscas de la bachata? Uh-huh. No, pues que es muy sensual. Bueno, pues tienes que ser sensual, ¿no? Te gusta la bachata por sensual y no lo estás intentando, no estás arriesgándote a ser sensual. Tienes que descubrir tu sensualidad. Entonces, dale. Y pues por ahí es el mensaje de Kimbara, ¿no? Uh-huh. Por ahí vamos.
Qué padre, me da mucho gusto, de verdad. Cuando nos conocimos hace Bueno, no hablemos de años.
No hablemos de años.
Hace ya tiene muchos años. Sí. Yo sí te veía muy introvertido hacia adentro, sí, contigo, sí, sí. Porque sí, justo lo que me decías, llegas a clase, practicas y te ibas, ¿no? O sea, como que no era el Alexis que estoy viendo ahorita.
No, nada.
El baile te ha cambiado por completo.
Sí, y digo, y lo bueno que ha sido para bien. pero sí, soy otro por el baile, y yo creo que por eso le quiero dedicar mi vida, y pues de la mejor forma, ¿no? De la mejor forma. Ahorita mi siguiente como proyecto es, bueno, ya tuve un proyecto de Son Rebelión, no sé si te acuerdas, lo conociste.
Sí, sí,
que
sí.
Era un proyecto que creamos al lado de Michelle, Anita, Dianita, José, mi hermana. Y estaban ahí involucrados también como Gio, Gaby, Alan Figueroa, ¿no? Y después se involucró Jesse. Era un gran equipo, era un gran proyecto, pero ahí los egos nos pegaron, ¿no? Pero el mensaje está ahí. Ahora que creo que ya tengo como las armas, va a regresar como el proyecto. Digo, no sé si llame Son Rebelión otra vez, pero sí quiero llevar esa parte de mi... como experiencia de entrenamiento profesional, como futbolista, porque lo que he notado en el baile es que yo he estado en diferentes como compañías, o te enfocan mucho en una coreografía, que digo, está bien, porque pues, te la tienes que dominar, pero un día te enseñan a girar, y un día nos enseñan rumba, y otro día nos enseñan cha-cha-cha, y otro día... Pero de ahí que vuelvas a repetir eso... No, o sea, ¿cuándo dominas, no? Estás como embarrado de tantas cosas, pero que logres dominar una está complejo. Entonces, mi idea es, un proyecto es un centro de formación, así como hay de danza, que sea de salsa, el cual lleve una metodología, ¿no? O sea, por ejemplo, apenas una actividad nueva que hice fue gimnasia, ¿no? Y te decía, no, pues antes de empezar a dar vueltas tienes que hacer este ejercicio tantas veces. Y era un bloque de ejercicios que te van fortaleciendo, que te van a hacer entender a tu cuerpo cómo se va a mover, pero era como ley. O sea, no puedes pasar otra cosa sin que esto lo domines. Y ya que lo dominaste, síguelo haciendo porque son tus bases, ¿no? Y aquí normalmente te dan una cosita y para que vuelvas a ver está muy complicado. Entonces, esa es la idea, que tengamos como un programa de entrenamiento constante, o sea, un programa realmente, o sea, porque no hay un programa, es como te van enseñando, ahora trabajar en un programa, y ahí vienen varias ideas en ese proyecto que están, bueno, muy interesantes, ahí pues sabrán.
Es el Kimbara Team.
El Kimbara Team. Sí, el Kimbara Team es como un piloto de eso. Ya había tenido un Kimbara Team, pero lo paré un momento precisamente porque... Lo que te decía de los videos que le decía a Felipe y a ti, los paré también porque no tenía claro el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué lo estaba haciendo? Si porque todos lo hacen, también lo quería hacer. Entonces, como fui muy, muy adentro de, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres foco? ¿Quieres que te vean? ¿Quieres seguidores? ¿Quieres que te llenen el ego? ¿El ego por medio de videos? O sea, ¿qué buscas con los videos de Instagram? ¿No? Porque, pues, si quieres ayudar gente, pues en la academia hay mucha, ¿no? Entonces, paré un poquito. Creo que lo tengo más claro. Estoy como más enfocado en eso. Y pues les digo, va a regresar, ¿no? Pero ahí con otro enfoque. Pero sí, el Kimbara Team es un piloto del proyecto que viene en puerta.
Es que hay veces que pensamos que el baile... Digamos que solo bailar, ir, sí, bailas, y la verdad es que tienes que formarte. Es muchos años de entrenamiento, sí, muchos años de constancia. No solamente es la pachanga.
Sí, no solamente es el social. Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, en el Kimbara Team del proyecto que estamos hablando, tenemos lecturas, ¿no? Entonces, hablamos sobre hábitos, ¿no? Sobre las consecuencias de decisiones.
Eso
no,
es.
Porque normalmente los trato de incomodar, dejamos cosas y no las traen y les hago evidente que no lo tienen, que no lo dominaron, ¿no? Y frente a todos, a ver, pasa. Y no es por hacerlos sentir mal, es porque que se den cuenta que, que requieres práctica, que esto no es fácil, que es baile, pero se requiere disciplina, se requiere práctica. Y no pasa nada si te das cuenta que no es por aquí, ¿no? O sea, a lo mejor te gusta mucho bailar, pero no quieres entrenar. Uh-huh. Y pues toma clases y ahí está bien. Pero sí, sí les hago muy, muy cruel, puede ser, que se den cuenta si están listos para esto o no. Y la mayoría funciona bien, la mayoría lo acepta.
Sí, porque es
esa línea.
Claro, es confrontarte contigo mismo y lo que dices, tomar un tiempo para definir si quiero, no quiero, para qué lo quiero, qué, desde dónde. Y esto me encaja mucho, ¿quién eres tú? Uh-huh, haciendo, sí, esto que estás haciendo. Y si no, pues no pasa nada,
sí, tampoco. Sí, no pasa nada, no todos tenemos que ser salseros, ¿no? Bailarines. No. Puedes ser salsero sin ser bailarín, o sea, diviértete. Obviamente, sé un buen socialero, ¿no? Ahí también requeriría práctica, pero sí, enfocados, o sea, ahorita en lo personal estoy trabajando mucho en el enfoque, ¿no? Como propósito de año me dices, ¿sabes qué? Voy a generar más dinero, era como mi objetivo, y empecé a como a buscar fuentes de ingreso y así, pero eso me lleva a desenfocarme de lo importante, ¿no? Uh-huh. Entonces es, ¿quieres generar dinero? Esto te puede generar dinero si te enfocas más. Entonces, a veces queremos, pues voy a vender tal cosa mientras, en mis ratos libres. No, si ese rato libre le enfocas más a tu proyecto, seguramente te va a dar hasta más de lo que vas a vender. Entonces, estoy trabajando mucho en eso, en el enfoque, en es que mi palabra favorita es enfocado, porque te puedo decir más productivo, no es más productivo, no es como, no es que ya ande en chinga, no, es como enfocado. Sí, esos ratitos que tenía como libres, en qué se puede mejorar el negocio. Y le dedico ahora el tiempo a preparar a los chicos, ¿no? Al staff. Entonces, ese tiempo es inversión, ¿no? Entonces, estoy seguro que cuando, que ya han empezado a dar clases, pero ya tienen como un historial, no fue de que, tú bailas bonito, ayúdame a dar clases, ¿no? Sino tienes el porqué, el cómo de nuestra misión, nuestra visión, y estás más alineado, ¿no? Y te sabes el programa, y sabes qué paso va y por qué, y te sabes el mensaje de la semana, ¿no? Uh-huh. ¿A qué vamos a trabajar? Entonces, el enfoque, estamos trabajando en eso.
No, y es súper importante, lo platicábamos antes de empezar a grabar, que estamos como un poco inmersos en la cultura de la inmediatez.
Sí, sí, sí.
Por lo que me decías, en general todos, tenemos a tres clics las cosas. Sí, y entonces cuando empiezas a ver que es un proceso y que no es inmediato, es cuando te detienes y dices, por aquí no. Y entonces pruebo esto y pruebo aquello. El problema de eso es que te hace avanzar poco en muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, como avanzas poco en muchas cosas, al final del día no tienes algo definido y entonces estás peor que cuando empezaste.
Sí, claro, es bueno en muchas cosas y no te especializas en nada.
Sí, entonces. Y eso... Los bailarines somos un poco dispersos al inicio, uh-huh, de los proyectos y a veces, como te decía, como es tan divertido, dices, pero es solamente no bailar.
Sí, se trata de disfrutar.
Sí. ¿Y cómo pasaste pandemia? ¿Cómo fue el proceso acá en la academia de pandemia? Todas esas cosas que pues nos afectó a todos, ¿verdad?
Fue difícil porque obviamente tuvimos que cerrar. Nosotros estábamos en un lugar un poquito más chiquito allá abajo. Pero también de esa pandemia encontramos este lugar. Entonces, después de que cerramos, venimos a dar acá. Pero mi proceso fue precisamente regresando del Mundial. Yo regresé en febrero y todo este relajo empezó ya en marzo. Entonces, y me dejó disfrutar bien
tu campeonato.
Mi campeonato. Entonces, fue difícil. Fue difícil porque para no detenerme empecé a estudiar otras cosas. Estudié hasta, ya sabes, divisas, forex, todo eso. Y dije, pues en lo que no puedo hacer nada, voy a empezar a diversificar y a mi dinero y la chingada. Y nada, nada. Si no te apasiona, no la vas a armar. No, si no conectas, no, por más que estudies, no vas a dar, ¿no? ¿Qué es lo que me pasaba con el diseño? O sea, yo soy diseñador industrial, pero no conectaba. O sea, yo elegí esa carrera porque el fútbol me llevó a esa universidad. O sea, yo hice pruebas en ese entonces, en segunda división, yo entré por el fútbol y elige una de esas, ¿no?
Okay.
Estás becado ya. Pues, sí, esta es la que más me...
Era la fila más corta.
Sí, es la que más me conectaba, pero realmente nunca, o sea, yo antes de eso nunca había diseñado nada, dibujado, o sea, nunca había, o sea, no me apasionaba. Entonces, pues, seguro era un fracaso, seguramente. Digo, hubiera sido de los del medio, pues, porque tampoco me gusta, hubiera echadole ganas y así, ¿no? Pero no hubiera fracasado, pero no lo hubiera disfrutado. Entonces, lo mismo pasó en pandemia, empecé a estudiar otras cosas, pero no conectaba. Di clases a alumnos como muy cercanos, ¿no? Que yo iba a su casa y así me mantuve con esas clases como particulares, grupales entre 5 o 6 personas. Y ahí conocí a Angelito, ahí Angelito empezó a bailar porque iba con su papá y se quedaba viendo. Y primero iba con su celular y no se despegaba, pero se quedó sin pila un día y puso atención. Y ya de ahí empezó a bailar el buen Angelito. Surgió en pandemia, es un niño de pandemia. Entonces, así la pasé con clases particulares, con amigos como muy cercanos. Y dándome cuenta que era esto lo que me gustaba. Porque sí intenté hacer otras cosas, pero no.
O sea, reafirmando más
como sí, reafirmando que era por ahí.
Este camino. Uh-huh. Es que es muy interesante eso que dices. Si no conectas, si no te apasiona,
sí,
no. Por mucho que lo intentes.
Sí, por muy disciplinado que seas. No sé, porque yo era disciplinado, estudiaba y me presentaba y daba y le daba clic, pero no me sentía, no lo veía haciendo ahí toda mi vida, ¿no? Viendo gráficas y está muy interesante, pero no es mi camino, ¿no?
Sí, no es lo tuyo. Y después ya regresamos a pandemia, encontraron este lugar. Uh-huh. Y has crecido mucho.
Sí, gracias a Dios, vamos avanzando. Obviamente, gracias al equipo. Tenemos a mi hermana, que también ha evolucionado mucho. Antes me ayudaba más porque era mi hermana, no por tanto porque lo amara. Pero en este proceso de crecer como empresa, también le ha ayudado mucho, ha crecido mucho como maestra, a conectar con las alumnas. Pues la chica, es la maestra que lleva a las chicas. Entonces, también el ver que las puede ayudar en ese proceso de aceptarse, de valorarse, de mirarse al espejo, de no juzgarse. Uh-huh. O sea, todo ese proceso también le ha ayudado mucho a ella. Entonces es un equipo, también está Berito, que es una gran maestra. Pau, que nos ayuda con la recepción. O sea, es como un equipo muy, muy padre. El sonido. Con Ricardo, nuestro consultor, un amigo de la uni. O sea, es como un equipo muy, muy padre. Que por eso Kimbara va creciendo.
Avanzando.
Sí.
Sí, yo siempre les digo a los chicos, una de las cosas que más me gusta de ser maestra de baile es que ustedes me enseñan más a mí de lo que yo puedo enseñarles. Sí. Nunca dejas de aprender.
Es impresionante.
Sí, o sea, la verdad es que siempre, los chicos siempre son un reto. Vienen por diferentes razones, también como lo platicábamos antes de grabar. Muchos vienen por divertirse, otros vienen porque quieren convivir con la familia, con la pareja, otros porque quieren encontrar novia, novio, pero la verdad es que son retos, de verdad, ellos me enseñan más a mí, sí, siempre. Entonces, es como bien interesante el crecimiento que puedes tú lograr a través de ser, bueno, no sé si lo compartas conmigo, pero sí, a través de ser maestro, tienes un crecimiento y además liderar un equipo. También me imagino que es como un reto para ti, porque pues tú eres la cara de Kimbara, todo el mundo te reconoce a ti como el líder, ¿no? Sí, sí. Entonces también me imagino que liderar un equipo no debe ser lo más fácil del mundo.
Es, no, no. Y más cuando soy una persona muy enfocada con mi crecimiento, hay momentos que me voy hacia mí y dejo de ver, o sea, sí ha sido un proceso también de aprender, ¿no? Que liderar no solamente es decir qué hacer, ¿no? Mandar, sino el poder poner el ejemplo, ¿no? El poder escucharlos, ¿no? Porque hay muchas cosas de Kimbara que han sido parte del equipo, ¿no? Todas son ideas mías, ¿no? O sea, el dar la apertura de opinión, de sumar, de agregarle, de que ellos le pongan en su clase, ya es el tema, ¿no? Pero tú le puedes agregar tu esencia. Y como dices, vamos aprendiendo tanto de las personas como de mi equipo. Y otra cosa que también tengo como muy presente, porque sí soy como un soldado, o sea, sí soy como muy de...
disciplinado.
Hazlo, y sale, y va a salir. Y creo que eso también me ayuda como maestro, porque no soy el... o yo me considero, no soy un talentoso, o sea, sí tengo que hacerlo, y lo he aceptado y lo he entendido, y se lo platico a mis alumnos. Hay que conocernos y aceptarnos como somos, pero yo ya sé que el paso... a lo mejor tengo que hacer 50 veces, ¿no? Aunque a mi compañero le salgan 10, yo ya me acepté y a lo mejor lo puedo mejorar, y a lo mejor en la siguiente en 40 veces, ¿no? Pero no me frustro, no me enojo, no me... cabrón, yo ya sé mi proceso, ¿no? Es como, tranquilo, no pasa nada, hazlo, te va a salir. A la hora del show te va a salir. Entonces, aceptarnos. Y precisamente por el proceso de hacerlo, creo que me abren las armas para el alumno poder decirle, es que esto está fallando, porque ya pasé por ahí, ya pasé. Y entonces, pero sí soy un soldadito de repetir, hasta que salga. Y en el equipo, precisamente, eso es lo que ven, ¿no? De que, pues ya le salió, ¿no? O sea, ¿cómo le salió? Pues haciéndolo. No fue de... es que es bien talentoso, llegó y le sale la primera y ya se fue. Ay, ¿nosotros cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, no va a decir, si él también falla, él también le sale mal, él también se equivoca un montón de veces. Pues es un proceso, ¿no? Entender. Y por eso tenemos ahí algunas frases, okay, como, ¿no? Como que son parte del entender cómo vas avanzando.
Entonces, sí, en realidad me gustaron mucho. La que más me conectó es... la que dice, la tormenta solo está en tu mente.
Sí.
Es bien interesante que tengas estas frases, porque son motivacionales para ti mismo, sí, para nosotros ahorita que llegaron. Mira, los chicos están volteando a verla.
Y saben, mira, hay frases.
Ah, sí. ¿No? Y esta, te digo, la tormenta está solo en tu mente, literal, sí, porque luego sí te ahogas en un vaso de agua. Pero sí, es conocerte, ver tu proceso y también empezar a conocer a los chicos, tanto a tu equipo como a la gente que viene.
Correcto, super, correcto.
¿Algo que quieras decirnos más, Alexis?
Pues nada, que... o sea, seguramente... bueno, este podcast es para bailarines, la mayoría. Pero y no igual bailarines. Alguien que es a lo mejor amigo de un bailarín, si tienen la oportunidad de aprender a bailar, que lo hagan. Que van a descubrir más cosas, ¿no? Del 1, 2, 3, 5, 6, 7 y dar vueltas. Es un crecimiento muy bonito, muy enriquecedor. Te conoces, te descubres, ¿no? Porque es eso, te descubres, porque son cosas que ni imaginas que tienes ahí guardadas. Otra, que lo hagan a conciencia, o los que están bailando, que lo hagan a conciencia. Que se pregunten el porqué de cualquier cosa que les digan los maestros, de por qué agarro así la mano, por qué así, por qué. Que se lo pregunten, porque debe de haber una respuesta para todo. Y si el maestro no lo tiene, cambien de academia. Que lo disfruten, que disfruten el proceso. Que no ocupen pulgares, hombres.
Like de Facebook.
Sí, es decir que no. Con un mundo con menos pulgares, habrá menos... ¿cómo era el dicho? Mujeres con mejores ganchitos, habrá hombres con menos pulgares ocupando. Entonces, ese es un lema que tenemos aquí en la academia, por la conexión. Pero no, ya en serio es eso. Así que se atrevan a tomar el proceso de aprender a bailar. es muy, muy enriquecedor.
Y cuéntanos dónde están, qué cursos dan, qué clases tienen.
Ok, nosotros estamos en el sur de Puebla. Estamos en la prolongación 16 de septiembre, pasando el periférico, muy, muy al sur, lo sé. Esa avenida cruce con avenida Cuauhtémoc. Nosotros tenemos los ritmos latinos, que es salsa, bachata, cumbia, y clases para niños, que es el baile moderno. Pero en general es eso. Y si quieren, como un bonito proceso de aprendizaje, bailar es una buena opción a Kimbara.
Vengan a Kimbara.
Vengan.
Les va a gustar un montón. Todo esto que nos está platicando Alexis, están muy enfocados en sus alumnos, en desarrollar las clases, en también esto del autoconocimiento. Sí, sí. Cambian las luces cuando bailas bachata, cuando bailas salsa, porque sí, tienes que conectar con la personalidad, la tuya propia, sí, y con la del baile. ¿No? Con lo que es ya nos lo platicó. ¿Y algo más? ¿Algún mensaje que nos quieras decir a tus alumnos, a los que no son salseros, algo con lo que quieras cerrar nuestro episodio, que ha estado muy interesante?
Sería algo bonito. Un buen mensaje. Que a lo que se dediquen, más allá del baile, a lo que se dediquen, que busquen sumar, ¿no?, a la comunidad. Estamos en un momento como de mucho egoísmo, entonces que tratemos de sumar, que se enfoquen en lo importante. Cada quien tiene sus cosas importantes, pero a veces se nos olvida. Que se enfoquen en lo importante y que sean disciplinados, ¿no? O sea, que no sean del montón, que busquen hacer la diferencia.
Alexis, muchas gracias.
No, a ustedes.
De verdad, muchas gracias por compartir todo esto que estamos platicando. La verdad es que tenía años que no nos podíamos sentar así. Tenemos muchos años de conocernos y de vernos en las fiestas, en los sociales, de repente también bailar. De verdad, te lo agradezco mucho, porque este proyecto es justamente para difundir el baile, que conozca la gente este amor que nosotros tenemos por esta actividad, que es bailar y por enseñar. Muchas gracias por tu tiempo, por este espacio. Y ustedes, chicos, ya saben, visiten nuestra página, suscríbanse a nuestro canal, activa las notificaciones, vengan a Kimbara a bailar y visita nuestra página delirio.dance.